963, esto es exclusivo de Caracol. Es un resumen, tenemos todos los detalles de lo que le dijo Francisco Uribe Noguera a la fiscalía en todo el tema de su hermano, el asesino de Rafael, y también con respecto a su hermana. Exclusivo de Caracol, segundo secreto de Darcy Quinn.
Darío, es un pequeño resumen, como usted ha dicho, de lo que le dijo Francisco, con mucho más detalles a la fiscal del caso.
Usted va a hacer un recuento pormenorizado, sí. Resumido, por supuesto.
Darío, mire, a las 2 de la tarde pasadas empieza para Francisco y su esposa la pesadilla. Ellos estaban en un bazar con sus hijas en un gimnasio, en el gimnasio moderno. Llaman a su esposa diciéndole que su automóvil está involucrado en el secuestro de una niña. Él no cree, piensa que es una trampa, que lo van a tratar de robar como lo haría cualquiera de nosotros, y cuelga. Ellos insisten. Él le dice, bueno, pongámonos una cita en el CAI de la calle 72. Ahí llegan todos, tras verificar que son efectivamente agentes del GAULA, les explica que el vehículo lo tiene un familiar. Llama entonces al teléfono de Rafael Noguera, Uribe Noguera, insistentemente. Le escribe por el WhatsApp, pero no le contesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, lo están buscando. ¿Qué está pasando? Finalmente deciden ir al apartamento donde vivía Rafael, en la calle 68 con carrera primera. Él se sube en el carro de los del Gaula, porque él no tiene automóvil, se va con ellos. Allá llegan, no está Rafael, no está el carro, hablan con el celador, examinan cámaras, ven que a las 8 de la mañana alguien que podría ser un proveedor de droga, por la pinta a juzgar, llega, se queda 20 minutos y sale. Luego a las 9 de la mañana sale Rafael en su carro. Él lo hace, según el celador, de una manera como dubitativa. Va a un lado, va al otro, echa reversa, echa hacia un lado, echa hacia otro. Finalmente arranca. Saben que durante la noche estuvo en su casa y que llamó al correo de la noche y pidió una botella y media de aguardiente. Mientras tanto, la esposa de Francisco, por petición de él, va al otro edificio. El edificio donde vivía Rafael, al EQ 66, que supuestamente está desocupado, sí, para ver si está el carro de Rafael, pero no lo ve, porque él normalmente parqueaba en ese primer piso. El celador, ella le dice que está buscando a Rafael Uribe Noguera, y él le dice, de una actitud sospechosa, ¿de parte de quién? Y empieza a mover los botones y a tratar de mirar en el citófono, y de repente le dice, no, ahí no hay nadie. Y entonces ella le dice, pues una actitud muy rara, si no hay nadie, ¿para qué espicha los botones? ¿Para qué llama? La esposa de Francisco llama a Catalina y Francisco y les dice que esa actitud del celador es muy rara y pues que ella se va, pero que le parece muy extraño. Entonces Catalina va al edificio, ahí es cuando la ve todo el mundo, discute con el celador porque el celador no la quiere dejar entrar. Finalmente ella logra entrar y tiene unas llaves que le entrega la mamá, pero que no eran, que no abren. Nadie le abre, ella insiste, llama, timbra, pero ¿sabe qué pasa? Siente olor a cigarrillo, y ella sabe que Francisco, que Rafael fuma, y que ahí hay alguien, entonces llama a Francisco.
¿Qué hora será en ese momento?
Ya en ese momento son casi las 4 de la tarde, ha transcurrido todo este tiempo y tiene toda la coherencia, son casi las 4 de la tarde, ella llama a Francisco, que está a pocas cuadras con el Gaula. Él no se escapa, él simplemente está hablando por teléfono y va caminando, porque es que un edificio queda muy cerca del otro. Él camina y está hablando con una y otra persona y se acerca a ver qué es lo que él puede ver. El celador a él sí le dice que, en efecto, Rafael sí está en el apartamento. Entonces le pregunta dónde está el carro y el celador, el señor Merchán, que se suicidó, le dice que está en otro parqueadero en el sótano, que está ahí porque resulta que Rafael le pidió dejarlo ahí. Francisco baja, el carro está sin llave, abre y ve el zapato de la niña. De inmediato se alerta, dice, aquí está pasando algo, esta niña sí estuvo en este carro, algo está pasando, sube inmediatamente al apartamento, él también siente el olor de cigarrillo, timbra en varias oportunidades y no le abren. Entonces él que decide subir al último piso y tratar de entrar por la terraza, es lo que se le ocurre en ese momento. ¿Qué pasa ahí? Entra por una marquesina, hace una cantidad de piruetas.
Corriendo riesgos, ¿no?
Corriendo riesgos con su vida porque podía caerse, fracturarse, caer a otra terraza. Empieza a mirar por la marquesina hacia adentro, pero él no ve nada, no ve a nadie. Finalmente, después de varias piruetas y de estar pasando de un lado al otro, de gritar, de llamar, de golpear, logra entrar por el último piso, que es la terraza donde está el jacuzzi. Él entra al jacuzzi, no ve nada. Todo está en orden, todo está perfecto, todo está limpio. La fiscalía ha corroborado que en efecto Francisco entró por esa terraza, ha encontrado sus huellas. Él baja por una escalera, solo ve colillas de cigarrillo y el aceite. Pero para el aceite no es una cosa muy extraña.
¿Por
Porque el aceite era un fetiche de Rafael. Toda la vida ellos pelearon por el aceite.
Hay correos donde además y las exnovias.
Ellas proporcionan correos donde varias exnovias se quejan de que el señor usa aceite. Y le dice, repone la ropa de ella. Ellos no saben, era algo que él hacía desde pequeño, untarse aceite, incluso peleaban porque dejaba todo untado en el baño, lo hacía de vez en cuando. Y ya les parecía aceite de oliva, aceite de cocina, aceite de Johnson, aceite.
Okay, Darcy. Si la gente se pregunta por qué la importancia del aceite, es que, de acuerdo con expertos, el aceite sirve para borrar las huellas y dificulta claramente un proceso de identificación. Pero aparentemente este señor usaba el aceite de
entonces él no lo vio como algo absolutamente extraño como lo vemos la mayoría de nosotros. Él lo busca, lo llama y Rafael no responde por ninguna parte. Finalmente lo encuentra en un balcón. Está en mal estado, está incoherente, tiene los ojos rojos. Él empieza obviamente a preguntarle, a increparle, ¿usted qué está? ¿Por qué no responde? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Qué hace usted con una niña? Él se contradice, dice, no, la niña se bajó, no, la niña salió corriendo, no, la niña, pero le pregunta, ¿y por qué dejó un zapato? ¿Qué pasó? No, yo paré, la niña se cayó, en fin, hay una cantidad de versiones que ninguna le suena, pero en ningún momento le dice que la niña está muerta. Lo que hace Francisco es llamar a un abogado para consultar qué hacer. Llama a varios abogados, finalmente logra en contactar a uno, le dice que lo ve mal, que qué hace, que qué debe hacer, que si lo puede llevar a una clínica. El abogado le dice pues que sí, que debería llevarlo a alguna clínica, y le da varios nombres, y ellos pues lo hacen. Salen, son las 5:30 pasadas. Él dice que no pasó más de 50 minutos en ese apartamento, que no vio nada extraño, era un apartamento vacío, el aceite, las colillas de cigarrillo, no vio absolutamente nada extraño y él no les dijo nada. Cogen un taxi en la calle.
¿Y no se preguntó por la niña?
Claro, le preguntó varias veces, pero le creyó que la niña se había bajado. Él empieza a pensar que se había escapado. Él empieza a pensar qué tal que le pasó algo a la niña, qué tal que se haya caído, que esté en una clínica, que haya tenido un accidente en medio de este forcejeo, pero él no se imagina que su hermano mató a la niña. Cogen un taxi en la calle, su hermana Catalina se baja en el trayecto porque se va donde su familia, le dice váyase, yo sigo y llevo a Rafael a la clínica. Cuando están por la calle 134... Rafael, en voz baja, le dice, le voy a decir la verdad, yo la maté. Inmediatamente Francisco, por supuesto, empieza a llorar, le empieza a decir también en voz baja, usted qué hizo, por favor, qué pasó, se tiró su vida, qué es esto que está pasando, cómo mata usted una niña, tiene la edad también de mi hija. Entonces él simplemente le dice, es que la niña empezó a gritar y yo la ahogué con la mano para callarla, fue un accidente. Por supuesto ellos se dan cuenta después que esto es falso, pero hasta el momento lo creen, y le cuenta que el cuerpo está bajo el jacuzzi. Francisco llama a su abogado, al que ha estado consultando, que es también un amigo. Él le dice que hay que llamar a las autoridades, llama al Gaula y les cuenta, ahí en la clínica Monserrate, donde están atendiendo en ese momento a Rafael. A Rafael. ¿Qué hace Francisco? Pues los acompaña al apartamento Ecos, va con los del Gaula, en efecto llegan, miran en el jacuzzi, en las puertillas, iluminan y se dan cuenta que sí, que ahí hay el cuerpo de una niña que está desnudo y que no presenta ningún signo de vida. En ese momento dicen, llamemos a las autoridades, llamemos a medicina legal, y se hace el levantamiento del cadáver, y todo el tiempo ahí está Francisco hasta que termina, porque se supone, le piden a las autoridades que también sea garante de que no hay suplantación de pruebas, de que no están poniendo otras pruebas que no son, y que él mire. Pero básicamente lo que ellos dicen, los hermanos, a la fiscalía, es que ellos jamás supieron durante todo ese trayecto, mientras estuvieron en el apartamento, que además no fueron 5 horas,
y que no movieron
niña,
el cadáver, y que no tuvieron nada que ver en nada.
No, absolutamente nada. Ellos, lo que le dijeron a la fiscal ambos es, ambos somos padres, tenemos hijas de esa edad, jamás habríamos hecho una cosa de estas. Ellos simplemente no supieron que la niña estaba ahí muerta.
Esta es una versión exclusiva de Caracol, absolutamente fidedigna. Está confrontada con La propia familia está confrontada con la Fiscalía General de la Nación y este es el relato real, según la versión de Francisco, de lo que ocurrió allí, según la versión de Francisco, porque además esto fue lo que le dijo a la Fiscalía. Y también Rafael pues ha aceptado que él fue el asesino, exculpa a sus hermanos, eso es toda una tragedia. El hecho concreto es que la niña está muerta para siempre, pero se queda su caso como un emblema de lo que no puede ocurrir nunca, jamás en Colombia, ni en el mundo, porque es un acto atroz, consciente, todo lo demás es película de terror. Y de aquí saldrá con absoluta seguridad una película espantosa. Pero para que se recuerde y sirva de ejemplo, ya que este asesino pagará 60 años de cárcel, no tiene derecho a ninguna rebaja, de acuerdo con los códigos. Este caso pasará a la historia judicial del país como el más rápido en haberse esclarecido, resuelto, con imputación de cargos, y seguramente muy pronto habrá una decisión de llamamiento a juicio, posiblemente después de las vacaciones judiciales. A lo que sí no hay derecho